El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Mañana terminan los partidos que disputan las selecciones y desde el viernes vuelve la Liga. Y vuelve con un calendario extenuante que provocará nuevas lesiones, obligará a los entrenadores a rotar para preservar la salud de sus jugadores y aún así hará que el espectáculo sea de peor calidad, bien porque no estén los mejores sobre el campo o en el caso de que lo estén, porque llegarán cansados física y mentalmente. Al hilo de todo esto, hoy están reunidos en Bruselas el Sindicato Internacional de Futbolistas y representantes de las diversas ligas europeas. Han presentado una reclamación ante la Comisión Europea en contra de la FIFA para preservar, aseguran, la salud de los futbolistas y la sostenibilidad de las ligas. Para que os hagáis una idea, y estos son datos y no opiniones, el Atlético de Madrid jugará desde el próximo domingo 7 partidos en 22 días antes del siguiente parón por selecciones. El Real Madrid, uno menos, 6. Una auténtica sin razón. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El Partido Popular ha presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional la anunciada querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del caso Coldo. Los populares recurren a la vía judicial porque en estos momentos no les salen los números para presentar una moción de censura. Borja Sémper dice que esto solo es el principio. Pedro Sánchez lo califica de ruido.
Esto solo va a ir engordando. Porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización, es lo único que queda. Y al ruido, desde el gobierno de España, vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona.
Tras la manifestación por las dificultades en el acceso a la vivienda que este domingo llevó a miles de personas a manifestarse en Madrid, la vivienda vuelve a estar en el centro del debate nacional y también local. Pedro Sánchez ha anunciado 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler. Entre tanto, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, que participó, por cierto, en la manifestación que pedía la dimisión de la ministra de Vivienda y compañera de partido, pide al alcalde medidas como declarar zonas tensionadas en la capital y acabar con las viviendas turísticas ilegales. Escuchamos a Reyes Maroto y a Martínez Almeida.
Vivimos en un Madrid donde es una ciudad sin ley. Hay una falta de disciplina urbanística extraordinaria.
Reyes está en la denuncia constante sin aportar ninguna novedad. Y sobre todo no se puede hacer desde la hipocresía. No se puede hacer pensando que por soportar una pancarta en una manifestación contra el gobierno del que ya forma parte, el problema de la vivienda se va a solucionar.
Y el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la hacienda pública. Ocultó las ganancias de casi 4 millones y medio de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana entre los años 2013 y 2014, en el juicio que ha dado comienzo esta mañana en la Audiencia Nacional.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Lamine Yamal abandonó la concentración de la selección española a causa de una sobrecarga muscular. En Barcelona saltaron todas las alarmas cuando le vieron salir cojeando el pasado sábado en Murcia. No hay lesión como tal, pero la federación prefiere evitar males mayores. Lamine sufrió varias entradas duras durante el choque. De la Fuente asegura que los árbitros deben protegerle, pero también que debe convivir con el juego violento.
El fútbol es fútbol y cada uno utiliza sus herramientas y sus armas. Lógicamente, ante futbolistas de este talento y jóvenes además, que se trata de intimidar, para eso está el árbitro, para proteger a estos jugadores talentosos. Y a mí me encantaría que esto fuera un camino de rosas y que aquí todos power flower, pero no es así. Esto es, el fútbol es fútbol.
El jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, fue llamado de urgencia para sustituirle. Riquelme, dos veces internacional, llevaba un año sin acudir a la selección. Había sido suplente en los últimos cinco partidos con el Atleti. A todo esto, la selección se ha entrenado esta mañana en Las Rozas. Viaja esta tarde hacia Córdoba, donde mañana se mide a Serbia. De ganar, aseguraremos matemáticamente nuestra clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Al hilo de este calendario de locos y de las lesiones, en Francia arrecian las críticas contra Mbappé por no estar jugando con la selección cuando no está lesionado. Todo se intensificó con las imágenes del jugador en Suecia mientras Francia jugaba en Israel. Deschamps y el capitán Tchouaméni han salido en su defensa. Este es Tchouaméni.
Cada uno puede pensar lo que quiera, pero sabemos que cada vez que se trata de Kylian se exagera. No importa dónde vio el partido, el amor de Mbappé por la selección francesa es incuestionable. Nos envió mensajes a todos los jugadores preguntándonos cómo iban las cosas.
Getafe y Leganés ya se entrenaron esta mañana preparando sus choques de la próxima jornada. Recordemos, Villarreal, Getafe y Atlético de Madrid Leganés son sus partidos. El Rayo, que jugará en Mallorca, se entrena esta tarde a las 6. El Atlético lo hará a las 6:30, ya probablemente con Oblak, Gallagher y Sorloth. El Real Madrid no lo hará hasta mañana por la tarde. Fútbol femenino, empate a uno entre Real Madrid y Atlético en Valdebebas. Se adelantaron las blancas con gol de Beir, empató el Atlético con gol de Boe Risa de penalti. Penalti este polémico, como lo fue la anulación de un gol al Atlético. La mejor del partido, sin duda, fue la guardameta rojiblanca Lola Gallardo. Su entrenador, Víctor Martín, fue muy claro sobre ella.
La mejor portera de España. Fácil. Creo que tampoco hace falta decir mucho más. Viene demostrándolo mucho tiempo. Así que nada más, no tengo nada más que decir, disfrutarla y alegrarme de poder entrenarla y que nos ayude como el resto de compañeras.
En nuestro territorio Madrid al tanto, destacamos el mal momento del Alcorcón, un equipo construido para ascender que ayer perdió en casa contra el filial del Betis y sin embargo es penúltimo con solo 6 puntos y una única victoria en 8 partidos en Primera Federación. Pablo Álvarez, entrenador alfarero.
Evidentemente estamos todos muy jodidos, es una situación desagradable. Los chicos creen a muerte en lo que hacemos, el día a día es espectacular. Siempre hay palabras de aliento, no hay reproches, pero también tenemos la certeza y la confianza de que esto nos va a hacer más fuertes.
Baloncesto, el Real Madrid sigue con su preocupante arranque de temporada. Ayer en Bilbao sufrió su cuarta derrota en los 7 partidos que ha disputado, la segunda en Liga. Cayó en Bilbao 83-79. En el descanso del partido, Mario Ezonia en Movistar dejó esta crítica nada velada a su entrenador sobre las rotaciones de jugadores y Chus Mateo le restó importancia.
Se nos cambia el ritmo así, luego claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química y claro, vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien de ahora.
Puedo entender en un momento determinado algún momento de frustración, pero las cosas que tengamos que hablar las hablamos nosotros.
Es noticia de hace unos minutos, Campazzo no podrá jugar mañana contra el Baskonia porque la Euroliga ha desestimado el recurso del club blanco. Otro problema más para Chus Mateo y para el equipo. Tenis, Rafa Nadal ya está en Riad, donde esta semana se disputa el llamado Slam de los Seis Reyes. Además de Rafa, participan Alcaraz, Sinner, Djokovic, Medvedev y Rune. Rafa debutará el jueves en semifinales, donde podría verse con Alcaraz si este gana en cuartos a Rune. El ganador se llevará la friolera de $6 millones, simplemente por participar $1,500,000 para cada uno de los 6 tenistas. Y atletismo, la atleta keniana Ruth Chepngetich firmó ayer en Chicago un estratosférico récord del mundo de maratón. Dejó la nueva plusmarca en 2 horas, 9 minutos y 57 segundos, 2 minutos menos que la anterior que estaba en manos de la etíope Asefa desde el año pasado. 1:09. Vamos con la selección, con el asunto, Lamin, con las lesiones y este calendario de locos. Y es que a vueltas con este calendario enloquecido, a vuelta con las lesiones de los internacionales, a vueltas con el miedo a que caigan jugadores importantes. Lamin Yamal salió cojeando el pasado sábado en Murcia tras haber recibido algunas duras entradas de los daneses. Saltaron todas las alarmas en Barcelona. El jugador se sometió ayer a una resonancia magnética que no apreció lesión, pero sí una sobrecarga. Para evitar cualquier tipo de riesgo, la federación le desconvocó y llamó en su lugar al jugador del Atlético, Rodrigo Riquelme. En Córdoba, donde mañana juega la selección, está nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ramón, ¿cuál es la intrahistoria del asunto Lamin? ¿Cuántos se sobresaltaron en el Barça el sábado? ¿Cuánto de miedo cualquier lesión ha habido en la federación en las últimas horas?
muchísimo miedo. El Barça estuvo muy nervioso desde que supo que Lamine había terminado con problemas físicos, con molestias. Eso fue después del partido contra Dinamarca. Al día siguiente, por la mañana, tuvo descanso y luego pasó esta revisión médica en las Rozas, en la sede de la Federación. Durante todo este rato, el Barça estuvo muy tenso y muy nervioso. Y además te diría que quizás también con un poco de recelo hacia parte de los servicios médicos de la Federación. Por eso, cuando se confirmó que se trataba de una sobrecarga, el Barça quería hacer sus propias pruebas. De hecho, hoy Lamine va a pasar pruebas otra vez en Barcelona. Por eso, el club empezó a presionar muchísimo a la Federación Española, que decidió no poner en riesgo la salud del futbolista, que estaba tocado, y ante la trascendencia del partido contra Serbia, pues Luis de la Fuente decidió darle descanso.
De hecho, Lamine está pasando en este momento las pruebas médicas en la ciudad condal, en Barcelona. Lamine, 17 años, ha jugado los 11 partidos que ha disputado el Barcelona, 10 como titular y 3 con España. 14 partidos jugados de 14 posibles. Le preguntaba precisamente Ramón Salmurria de la Fuente en la previa de partido sobre dosificar a los futbolistas y esta fue su respuesta.
En fin, hay que dosificar a todos, pero es muy difícil dosificar en la selección. Ya os conté el otro día los datos del porcentaje en minutos que supone jugar con una selección. 3,5 de todos los minutos totales que juega. Ese es un estudio de la FIFA que os aconsejo que le echéis un vistazo, de los últimos 12 años en 40 ligas. El 3,5%. Es mucho más fácil dosificar a un futbolista si lo tengo 70 partidos o 60 que si le tengo uno al mes. Es más difícil dosificarle, además, cuando te estás jugando clasificaciones, te estás jugando europeos, te estás jugando un gran prestigio y una responsabilidad que como selección es incluso mayor que cualquier club, porque representamos a un país entero. No creo que la responsabilidad de dosificar o no recaiga en la selección.
Estoy convencido, Ramón, que esta opinión no se la han comprado en Barcelona, ¿eh?
Bueno, aquí hay muchas cosas de este corte de voz que has puesto de Luis de la Fuente que es muy interesante. La primera sobre los datos. Luis de la Fuente habla de un 3,5% de los minutos que representan la selección. Lo digo porque lo estuve mirando el otro día y, por ejemplo, en el caso de Lamine, la temporada pasada, jugador de 16, 17 años, cuerpo aún por hacer, no fueron el 3,5% los minutos con la selección. Y no digo con la selección española, digo con la federación a la que le corresponda. En el caso de Lamine, sí, la selección española. Fueron el 25% de los minutos. De todos los minutos que acumuló Lamine Yamal la temporada pasada, el 25% no eran con su club. Con Pedri, el famoso año que jugó Juegos Olímpicos y Eurocopa, era el 30% de los minutos. Así que Luis de la Fuente, en eso, hace un pelín de trampa. Y luego hay otro tema encima de la mesa, que en Barcelona cuesta de entender. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que Luis de la Fuente está en su posición de tener que ganarse el sitio, tener que ganar los partidos, sacarlos adelante, y en eso creo que no hay ningún conflicto por parte de nadie. Pero sorprende un poco que, por ejemplo, después de venir de ganar una Eurocopa, juegues primeras jornadas de la Nations League, que digamos no es una competición mayúscula en el panorama del fútbol internacional, y vuelvas a ir, digamos, con todo, sin tener un poco en cuenta las cargas de los futbolistas. Y ya no hablamos solo del Barcelona, porque el caso de Lamine es especial porque, como dices, tiene 17 años, sino de todos los futbolistas en general.
Aquí el problema, Ramón, es, uno, los jugadores quieren jugarlo todo, dos, el seleccionador sabe que si pierde le llueven los palos, y tres, a Flick le pasa lo mismo, corregido y aumentado en Barcelona.
Sí, claramente, pero fíjate, los jugadores quieren jugarlo todo, ya, pero los del Real Madrid, por ejemplo, en este parón, no lo van a jugar todo. ¿Por qué? Entiendo, porque no lo sé, pero se deduce que el Madrid como entidad se ha puesto fuerte con sus futbolistas. Pues digamos que margen de maniobra hay para todos. Seguramente los clubes más grandes con mayor fuerza que un club más pequeño. Pero creo que esto tiene que empezar a cambiar un poco, porque si no al final va a ser una locura. Y no hablo de la federación, eso no es responsabilidad del seleccionador, insisto. Yo creo que Luis de la Fuente hace su trabajo. Luego habría que hablar de su discurso de nosotros cuidamos especialmente los futbolistas. Pues oiga, no, usted lo que hace es sacar los partidos de la mejor manera que considera, que por cierto, para eso le pagan. Pero creo que los clubes, por ejemplo, ejemplo, sí tienen margen, y el Madrid en este parón es una prueba de ello.
Oye, y una última pregunta, Ramón. Estamos a dos semanas del Clásico, aunque antes hay varios partidos. Sevilla el primero el próximo fin de semana. ¿Qué pasa con Gavi? ¿Qué pasa con Dani Olmo? ¿Qué pasa con Fermín? ¿Llegan todos? ¿Quién llega?
Mira, a llegar llegarían todos. Lo que pasa es que con el que se quiere ir más con cuidado es con Gavi. Porque no es que no pueda jugar, estaría para jugar, pero ya sabes que Gavi es impetuoso y son tres partidos tan fuertes, tan gordos, tan grandes, llámales como quieras, que se considera desde el club, y he hablado con el entorno del futbolista, que tampoco es el mejor momento para exponerlo. Dejemos que pasen estos tres partidos y ya luego vamos con Gavi. Además, si se recupera a Dani Olmo y a Fermín, a los dos.
Es la última hora desde Barcelona, la última hora en este caso desde Córdoba. El asunto Lamine Yamal, el asunto de los minutos, el calendario, el reparto de cargas, la dosificación y la polémica que ha surgido en las últimas horas. Ramón, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Qué difícil arreglo tiene esto, Bonilla. Mientras el calendario es el que es, cada uno ve por sus intereses y los jugadores están en el medio, y hasta el día que no se plante, esto no tiene solución.
Sí, o se plantan los jugadores o evidentemente no va a tener solución. Yo creo que el calendario va a seguir así, por mucho que protesten los clubes, por mucho que digan que el calendario se ha exagerado, por muchos partidos que haya de selecciones internacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no se va a solucionar si nadie da un primer paso. ¿Quién lo tiene que dar? Pues los propios jugadores. Como ha dicho Salmurri, la cosa está clara. Los clubes, algunos han empezado ya a decir a sus respectivas selecciones, oye, o a sus seleccionados, mejor dicho, oye, di que no a esta ventana, porque evidentemente el esfuerzo que vas a hacer a lo mejor luego perjudica a tu club. Y eso es, imagino, que lo que deben hacer los diferentes clubes, porque si no, evidentemente, no tiene solución.
El equipo España se ha entrenado esta mañana en Las Rozas con la presencia de Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid, que llevaba un año sin aparecer por la concentración de la selección, dos veces internacional. Es curioso lo de Riquelme porque en los últimos cinco partidos con el Atlético no había sido titular y, sin embargo, ha sido llamado.
Sí, yo creo que han llamado a Rodrigo Riquelme porque estaba aquí. Porque estaba en Madrid, era lo más fácil del mundo. Podrían haber llamado a un jugador sub-21, pero bueno, yo creo que era lo más fácil llamar a alguien que estuviese en la capital de España. Rodrigo Riquelme lo estaba. Recordemos que, como tú bien has comentado, hace casi un año que no le llamaban. Llegó el pasado mes de noviembre y debutó incluso con la selección española ante Chipre y Georgia. Salió en los dos partidos desde el banquillo. Debutó, por tanto, hace un año con la selección española de fútbol, pero desde entonces no había ido. Y como tú bien has comentado, llevaba cinco partidos sin ser titular Riquelme en el Atlético de Madrid. ¿La llamada de Riquelme por qué ha sido? Porque, entre otras cosas, es que seis futbolistas que estaban en la primera lista del seleccionador es que no están. Se han lesionado.
Sí, sí. Bien
Carvajal, claro. Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Brian Gil y ahora Lamine Yamal. Seis futbolistas, más los Unai Simón, Rodrigo Hernández, Dani Olmo, etcétera, etcétera, sí, que ya no habían entrado porque estaban lesionados. Es que son muchos los que están lesionados en la selección española de fútbol.
Buscamos una opinión cualificada de alguien que fue futbolista profesional durante mucho tiempo, es comentarista de Onda Madrid, es entrenador en activo, es Ángel Vivar Dorado, ahora es entrenador de la Real Sociedad Deportiva La Cara. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Esto tiene alguna solución, Ángel? Tú has sido futbolista mucho tiempo. ¿Jugar cada tres días de manera repetida, eso es posible? ¿Recuperas realmente? ¿El riesgo de lesión crece exponencialmente?
Es evidente. Creo que está habiendo mayor número de lesiones, sobre todo lesiones graves. Las lesiones de rodilla que se están produciendo ya de forma recurrente no era lo habitual hace seis años. Y 6, 7, 8 años, y bueno, yo creo que esto tiene que tener una incidencia por la sobrecarga, ¿no? Y más te diría que no solo la sobrecarga de partidos, sino la sobrecarga de partidos competitivos, porque ya incluso en pretemporada los jugadores vienen y a los 3-4 días tienen que competir, y competir por trofeos. Ahora la UEFA Nations League de selecciones, que antes eran partidos amistosos en el que el jugador, bueno, pues podía reservarse un poco más, el nivel de tensión y de estrés era más bajo, pues por ahí podía ser menos incidente, pero es que ahora todos los partidos que vayan con la selección tienen algo en juego, y eso también evidentemente te eleva el nivel de sobrecarga, porque el ritmo es más alto y el nivel de estrés también.
Claro, el problema aquí es, el calendario es el que es. Los jugadores quieren jugarlo todo, incluso cuando les quitan se cabrean durante el partido, ¿no? El otro día, por ejemplo, Lamine se cabreó el día que le quitó Hansi Flick hace poquito en un partido. Los entrenadores están jugándose el puesto y quieren poner permanentemente a los mejores. Y a los seleccionadores les pasa lo mismo. Lógicamente se ven obligados a rotar, pero aún así es muy difícil gobernar las plantillas con este calendario, ¿eh?
Cuando tú evidentemente te juegas el puesto y aparte del puesto juegas los intereses de tu club o selección, tú quieres tener los mejores de forma inminente en el primer partido que te vengan. Y el entrenador de la selección no piensa en lo que luego va a hacer ese jugador en su club y viceversa. En este sentido también son intereses contrapuestos. Ahora en la Champions hay todavía mayor número de partidos. Da la sensación que esto es una espiral que cada día se va a más partidos, y una de dos: o los clubes y los profesionales cambiamos la mentalidad y sabemos que los jugadores no pueden estar en todos los partidos y que tiene que haber un límite para ellos, o al final pueden producirse mayor número de lesiones. No sé si habéis visto, bueno, claro, me imagino que sí, obviamente, la lesión de Rodri. Como esa situación, en los partidos hay muchísimas, o sea, yo diría casi todas, o sea, se rompe de un cruzado, de un paso que casi que ni le tocan. La lesión de Carvajal, que también es muy grave, esas situaciones en partido también se dan muchísimas. Es evidente que luego te lo ofrecen a cámara lenta, cómo la pierna se torsiona, etcétera, etcétera, y te parece muy grave, pero como esas, en un partido hay muchísimas. Entonces, no sé ahora qué es lo que está sucediendo o qué estamos haciendo mal para que también los ligamentos también fallen, ¿no? En situaciones, ya te digo, que son de fútbol de toda la vida.
Están reunidos hoy en Bruselas el Sindicato Internacional de Futbolistas y representantes de las diversas ligas europeas. Han presentado una reclamación ante la Comisión Europea en contra de la FIFA para preservar, dicen, la salud de los jugadores y la sostenibilidad de las ligas. ¿Tú eres de la opinión de que esto no dejará de crecer hasta que los jugadores se planten y digan hasta aquí hemos llegado?
Hombre, los jugadores son los principales protagonistas o los protagonistas de lo que es el fútbol, y ellos evidentemente tienen muchísima opinión y muchísimo peso. Yo a esta situación le veo dos soluciones: o bien que pare esta espiral de partidos, lo que pasa que eso supone menos ingresos económicos y todo lo que lleva acarreado, o bien que los clubes se mentalicen y los entrenadores se mentalicen que las plantillas tienen que ser no solo largas, sino competitivas, en que cada jugador pueda entrar en cada partido para intentar dosificarse, porque si no, va a haber más problemas cada día, claro.
Bueno, y un dato lo cuente: desde el próximo fin de semana y en 22 días, el Atlético de Madrid tiene 7 partidos. 7 partidos en 22 días. El Real Madrid tiene 6 partidos en 22 días porque no tiene la Copa frente al BIC. Eso es un partido prácticamente cada 3 días. Y no hablamos de partidos menores, salvo el del Beach. Hablamos de Liga de Campeones, de equipos de primera que vienen con el cuchillo en los dientes, etc., etc.
Son partidos que no puedes perder y que has de ir a ganar. porque cada partido es importante. Bueno, pues ese es el desgaste de estos equipos, y ese es el desgaste que le supone al jugador. Y recuperar y jugar cada 3 días no es fácil, no es fácil. Entonces, por eso te digo que... Y es que además ya se está produciendo desde principio de temporada. Desde principio de temporada ya cada 3 días y a un nivel competitivo feroz. Bueno, pues lo que estamos hablando, habrá que buscar una solución que vaya en una de las dos direcciones: o menos partidos competitivos al año, o hay que dosificar más al jugador, ¿no? Yo supongo que también los preparadores físicos y los doctores deportivos estarán viendo opciones y viendo soluciones. Ahora hay muchísimos más medios, ya se entrena con los GPS de recorrido, ya se entrena con patrones de fuerza muy marcados, patrones de recuperación. Pero es evidente que que hay que acomodarse porque las lesiones están siendo mayores.
Bueno, ¿cómo llevas el sufrimiento en el banquillo del Alcalá? De momento te va bien, ¿eh? 5 victorias, un empate. Ayer empataste a 2 contra el Galapagar, pero como el Tribal perdió contra el Torrejón, aún ampliaste la ventaja a 4 puntos. De momento las cosas van bien ahí en tercera, ¿no?
De momento las cosas van bien y aunque ganes, el sufrimiento es el mismo.
Con lo bueno, bien que estabas tú jugando al fútbol en tus tiempos, Ángel, ¿eh?
Fíjate, ahora me di cuenta de la suerte que tenía cuando era jugador, ¿no? Claro. Que solo me tenía que preocupar de lo mío y poco más, ¿no?
Acabas el partido bueno, y a casa. Aquí acabas el partido y ya tienes mil cosas en la cabeza, ¿no?
Acabas el partido. Bueno, a lo mejor la tarde intentas decir, venga, me la voy a coger libre también de pensamiento, ¿no? Pero al día siguiente ya tienes que estar preparando. De hecho, esta mañana ya estamos preparando lo que es la semana y el próximo partido es así. Pero bueno, también te digo una cosa, José, nos gusta. Sí. Y es que si no lo podríamos hacer. La verdad que es trabajo y es esfuerzo, pero nos gusta. Y cuando te gusta, pues lo haces de otra manera, ¿no?
Sarna con gusto no pica, ¿no? Que dice el refrán. Pues un poco eso es. Mañana te escuchamos en la transmisión del España-Serbia, que se disputa a las 9:45 en Córdoba. Ángel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, mañana nos escuchamos.
Hasta
chao.
Hasta mañana, Ángel Vivar Dorado, entrenador ahora en activo, durante muchos años futbolista profesional. España viaja esta tarde hacia Córdoba, de hecho no va a entrenar en el escenario del partido Bonilla.
No, lo llevan haciendo ya en bastantes ocasiones, que la selección española de fútbol entrena en Madrid, de hecho lo ha entrenado esta mañana a partir de las 11. Viaja esta tarde a las 6 por avión hasta Córdoba y a eso de las 8... rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Iván Raya, los dos que van a comparecer ante los medios en el día de hoy. Parece que Luis de la Fuente va a hacer algún que otro cambio respecto al 11 que jugó en Murcia. Podía entrar Cucurella en el...
Por Grimaldo.
Por Grimaldo en la defensa, Merino por Fabián estaba en el tocado, centro Fabián, del campo golpe, sí. Y evidentemente pues alguien tiene que sustituir a Lamine Yamal y todo parece indicar que va a ser Brian Zaragoza. El resto pues prácticamente serán los mismos.
1:27, una mínima pausa y estamos con el asunto Mbappé, otra polémica en torno al calendario y las elecciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Han arreciado las críticas en Francia contra Kylian Mbappé, que no está lesionado, aunque sí estaba disminuido en su condición física. Bien, es verdad que jugó contra el Lille y el Villarreal. No jugó el partido frente a Israel la pasada semana, tampoco lo va a hacer hoy en Bruselas frente a Bélgica. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Las críticas llegan desde fuera, desde el periodismo, desde la afición, y la defensa desde dentro del vestuario le ponen voz de Deschamps y el capitán y compañero de Mbappé en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.
Sí, oleada de críticas, especialmente en la prensa, no ha sentado nada bien pues esa imagen que se veía el viernes, ¿no? Pillado en una discoteca de Estocolmo, cuando en principio Kylian Mbappé había informado de que iba a viajar a Francia a tratarse en una clínica médica.
Después viajó, pero no
ha sentado, como decimos, nada bien verle en esa situación cuando se ha perdido estos dos partidos con la selección francesa. Sin embargo, como bien dices, tanto el seleccionador, en el que ha encontrado un buen parapeto de cara a la prensa, y su compañero y capitán en estos dos partidos, Tchouaméni, han cerrado filas con el jugador del Real Madrid. Dice el seleccionador que se trata de su vida privada y que ahí cada uno puede hacerlo lo que considere oportuno cuando tiene días libres, que no es mayor problema para él y que esto fue algo que se habló con el futbolista y con el Real Madrid.
Si los jugadores están en días libres, tienen la libertad de hacer lo que quieran. El problema es que su vida privada no es privada, porque todos sabemos dónde están. Seguro que no será tu caso y que te vendrá muy bien.
Se refería al periodista, seguramente.
Interpelaba al periodista directamente.
Como sí. Tu vida pública, o sea, tu vida privada, no la tenemos por qué saber todos, pues evidentemente no es lo mismo. Y como decíamos también, Tchouaméni cierra filas con su compañero, hablando de que en todo momento ha estado en contacto con ellos, que ha estado interesado y que donde viera el partido no era un asunto de la gente.
Cada uno puede pensar lo que quiera, pero sabemos que cada vez que se trata de Kylian, se exagera. No importa dónde vio el partido, no es nuestro problema. El amor de Mbappé por la selección francesa es incuestionable. Nos envió mensajes a todos los jugadores preguntándonos cómo iban las cosas.
El Real Madrid vuelve mañana por la tarde al trabajo en Valdebebas, y algunos internacionales pues ya están finalizando los partidos. Es el caso de Bellingham, que jugó ayer frente a Finlandia en Helsinki, jugó 80 minutos en el Finlandia 1, Inglaterra 3, eso fue en el día de ayer. Hoy a las 9 menos cuarto y en Alemania, Holanda en Múnich, donde va a estar Rüdiger. A las 9 menos cuarto el citado Bélgica-Francia, donde no va a estar Mbappé, pero sí van a estar Camavinga y Tchouaméni. O también a las 9 menos cuarto el partido que va a jugar la selección turca en Islandia, con la presencia de Arda Güler en el equipo turco. Eso en cuanto a los madridistas. Insisto, vuelven a los entrenamientos mañana por la tarde. El Atlético Bonilla lo hace esta tarde, igual ya recupera a tres de los internacionales, el Cholo Simeone.
Sí, aunque no van a entrenar hoy, creo que tampoco lo van a entrenar mañana, ni Gallagher, ni Sorloth, ni Oblak.
Les va a dar descanso.
Sí, les da descanso unas 48 horas antes de volver a los entrenamientos. Imagino que va a ser el próximo miércoles. Recordemos que Gallagher tan solo ha jugado 5 minutos en el Finlandia-Inglaterra. En el anterior no jugó nada. En la anterior ventana tampoco jugó nada. Es decir, que en 4 partidos de Inglaterra tan solo ha jugado 5 minutos. Sorloth jugó 84 minutos en el Austria 5, Noruega 1. Anotó el gol de los escandinavos. Y Oblak sí jugó todo el partido en la victoria de Eslovenia 0-1 en Kazajistán. A las 6:30 vuelven al trabajo los hombres de Diego Pablo Simeone, pendientes de esas tres lesiones, Lenormand, Azpilicueta y Llorente. Da la sensación que el que puede llegar al próximo fin de semana es el navarro, César Azpilicueta. El resto yo creo que lo va a tener difícil.
Bueno, Sorloth ha marcado 2 goles en los 2 partidos de la selección. A ver si le vienen para que se entone aquí en el Atlético de Madrid con Noruega.
Metió en el primer encuentro de Noruega, en el que ganó por 3-0. Y además dio una asistencia, creo recordar, a Haaland para hacer uno de los tantos del conjunto noruego. Yo creo que le falta la confianza. Esa confianza que dan los goles, que dan los buenos partidos, pues es la confianza que ha cogido en esta ventana de selecciones con su selección. Anotaba ayer como como decimos, el tanto de Noruega en Austria. Creo recordar que era el empate a uno. Después
luego perdieron 5-1.
Después llegó la goleada de Austria, pero el gol del empate lo hizo Sorrot, que le vendrá, como te digo, evidentemente bien para la confianza.
A ver, la peor parte siempre la llevan los sudamericanos, porque son los de los viajes más largos, los que acaban más tarde, algunos juegan incluso en la madrugada del próximo martes al miércoles, con lo cual prácticamente hasta el jueves no para poder entrenar, menos mal que el Atlético juega en esta oportunidad el domingo, y vimos el primer partido de Argentina, con De Paul, con Nahuel Molina, con Julián Álvarez, en un campo absolutamente encharcado por la gran cantidad de lluvia que había caído. Eso es un esfuerzo extra para todos ellos, ¿eh? Y un sí, riesgo de lesión extra.
Sí, y además jugaron los 90 minutos tanto Rodrigo De Paul como Nahuel Molina, prácticamente los 90 minutos también jugó Julián Álvarez, que fue retirado en el 85, y además conforme estaba el campo de pesado, pues sufrieron las piernas indudablemente de los internacionales argentinos. Como tú bien has comentado, juegan esta madrugada del martes al miércoles, a las 2 de la mañana juega Argentina, a la 1 de la mañana creo recordar que juega Uruguay, es decir, que hasta el jueves no estarán en Madrid los internacionales. Yo creo que el primer entrenamiento de todos los sudamericanos, de todo el grupo del Atlético de Madrid, no será hasta el próximo viernes.
Hoy los partidos grandes son en Alemania-Holanda, 9:15, el Bélgica-Francia, 9:15, y luego en Italia-Israel también, que se juega a las 9:15 en Udine. Pero hay también otros jugadores que pertenecen a equipos madrileños que van a jugar en el día de hoy. Es el caso del Georgia-Albania a las 6 de la tarde con Bayo, el jugador del Rayo. El Togo-Argelia a las 6 de la tarde con Gené, el central del Getafe. O el propio Reinildo, que juega esta tarde con Mozambique a partir de las 9 en punto de la noche.
Y ante Eswatini.
Eso es.
Eswatini-Mozambique, Reinildo, evidentemente, que es uno de los jugadores estrella de la selección mozambiqueña, pues allí estará el futbolista del Atlético de Madrid.
Y luego a cruzar los dedos para que no le pase nada a ninguno de los de hoy ni a ninguno de los sudamericanos. Y lo que decía antes Bonilla, 7 partidos en 22 días del Atlético, empezando por el partido frente al Leganés y acabando por el último en Mallorca.
Sí, y hay cosas que a mí me extrañan. Por ejemplo, me extraña que el partido de Copa sea un jueves, porque el domingo creo que vuelve a jugar Liga y el miércoles juega Liga de Campeones, creo recordar que sería contra el Paris Saint-Germain, es decir, que prácticamente cada 3 días va a jugar el Atlético de Madrid sin descanso. Pues se han puesto al Atlético de Madrid el único equipo que juega Champions esa semana, porque tanto Barcelona como Real Madrid descansan, no juegan Copa. Y el Girona juega el miércoles, pues mira, el Atlético de Madrid lo ha puesto el jueves.
Lo tengo aquí Bonilla, Leganés el domingo, luego sí, recibe a Lille, sí, sí, viajan al campo del Betis, viajan al campo del Beach, que es jueves, reciben a Las Palmas en domingo aquí en el Metropolitano, van a París y van a Mallorca.
Así es, esos son todos los partidos que tiene el Atlético de Madrid, un calendario que escuchando los rivales en Liga, puedes pensar, bueno, tampoco son difíciles, pero tienes que jugar, tienes que viajar, juegas cada 3 días, y la verdad es que es un calendario realmente apretado para el Atlético de Madrid.
6 en 21 días tiene el Madrid, 22 días, perdón, tiene el Madrid, uno menos porque no tiene el partido de Copa. Esta mañana ya han entrenado el Getafe y el Leganés, a las 6 lo hace el Rayo, a las 6:30 el Atlético de Madrid. El Barcelona es líder en solitario de la Liga F después de golear este fin de semana por 7-1 al Español. Se benefició del empate a 1 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que disputaron ayer el derbi en Valdebebas. Se adelantó el Real Madrid en el minuto 7 con gol de la escocesa Caroline Beir y luego empató Boe Risa en el minuto 78 de penalti, un penalti que no me pareció, como tampoco me pareció que hubiera motivo para anular el tanto que se le anuló al Real Madrid justo antes del descanso. Pero que nos lo cuente Esther Juaranz, que estuvo ayer en Valdebebas. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Porque no podía faltar la polémica en un derbi, ¿eh?
Hombre, está claro, ¿no? Si no, no tiene el mismo sabor, pero es verdad que al margen de esa polémica que comentabas, ese gol legal al Atlético de Madrid y ese penalti que le pitaron al Madrid que nadie vio ni en el campo ni en las repeticiones, bueno, fue un derbi muy bonito, de mucha intensidad, yo creo que el mejor de los últimos años por calidad técnica, por físico y porque desde luego nadie se movió hasta el final de lo interesante y lo emocionante que estuvo.
Este es Víctor Martín, el entrenador del Atlético de Madrid después del partido. Pasó de puntillas por encima de las polémicas y opinó así sobre el choque.
Bien, pues la he visto como la acción de la primera parte, que también ha habido polémica, entiendo que también se habrá comentado mucho.
creo que no hay ningún partido de la Liga F en el que puedas relajarte, y cuando juegas contra los equipos de arriba, menos todavía. Entonces creo que ha habido ocasiones para ambos conjuntos, y a partir de ahí pues a seguir mejorando para que nos generen menos y seguir solventando bien esas situaciones en defensa.
¿Te pareció justo el resultado, Esther, o alguien estuvo más cerca de la victoria que el otro?
Hombre, a ver, hablar de justicia en el fútbol, José María, bueno, el resultado es el que es, pero es verdad que el Real Madrid tuvo opciones clarísimas para haberse llevado la victoria. Asedió a la portería de Lola Gallardo, que yo creo que fue la figura que se hizo grande y fue la protagonista del partido, porque hizo unas paradas imposibles y evitó que el Real Madrid se llevara el derbi. Y es la sexta vez, creo, que el Madrid llega, no consigue ganarle a su eterno rival, pero fue ayer, sobre todo y sin duda, Lola Gallardo la que fue protagonista, la capitana del Atlético de Madrid.
Lola Gallardo, que hablaba al finalizar el partido con Esther Juaranz, comenzaba hablando de los objetivos del equipo, meterse en Champions, y por supuesto habló de su partidazo anoche.
El objetivo es dejar el Atleti en lo más alto, por supuesto dejarlo en Champions, que es el objetivo del club, y a partir de ahí, ojalá, ¿no?, que lleguen muchos premios individuales, eso es señal de que el equipo lo está haciendo muy bien.
No sé si estás de acuerdo conmigo que ha dado un salto de calidad el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque el partido que hemos visto hoy ha sido de los mejores derbis. No sé si es de los partidos que crean afición al fútbol femenino, Lola.
Sin duda, al final, cuando dos equipos lo dejan todo en el campo, eso engancha al espectador, ¿no? Creo que la Liga F cada año está más competitiva, está más bonita, y ojalá que sigamos enganchando mucho público y se nos vea mucho más.
Y que se recorte distancias con el Barça, supongo que también es bueno, ¿no?, para, a nivel nacional, para el fútbol de España.
Está claro, sabemos el potencial que tiene el Barça, viene de muchos años muy buenos, haciendo las cosas muy bien. Creo que nosotras estamos en ese camino, ¿no?, de recortar distancia, de hablarle de tú a tú al Barça, y bueno, ojalá que sea más pronto que tarde, que seguro que sí.
Y la última, el entrenador ha dicho que eres la mejor portera de España. Yo creo que después de un partido como hoy lo tenía fácil, ¿no?
Sí, bueno, nada, muy contenta. Al final, lo que sea sumar para el equipo es lo que me importa. Veníamos a un campo complicado, el equipo ha sumado un punto y, bueno, a pensar en la Real Sociedad, ojalá que sea más tres.
Empate a uno en el derbi, uno de los mejores derbis de los últimos tiempos, nos decía Esther. Una pregunta que tiene que ver con la Liga, Esther. A mí me parece que el Barça haya marcado 25 goles en las tres últimas jornadas con tres goleadas terribles y misericordes tampoco habla bien del campeonato, ¿no? O por lo menos de una superioridad que sí, hasta ese nivel no es buena, ¿no?
No. Y además es que viene pasando, José María, los últimos años. El Barcelona arrasa en la Liga Española, hay mucha distancia respecto al resto de equipos, y lo has dicho, 25 goles en tres partidos es una barbaridad. Ayer empezó perdiendo y al final goleó al Español, pero es verdad que el resto de los equipos se ha igualado mucho, que han dado un salto de calidad, no llegan todavía a esa superioridad del Barça, pero bueno, están en el camino, ¿no? Ayer decía Lola el tema del público, ayer más de 2.600 personas en el Alfredo Di Stéfano, que dice mucho, ¿no?, de la afición que está creando el fútbol femenino, y partidos como ayer, evidentemente, pues hacen más atractiva esta liga, al margen del Barça, que siempre está por encima. Bueno, yo creo que es bonito también e importante que Madrid y Atleti apuesten bien por la plantilla femenina y que haya dado ese salto de calidad a ambas plantillas.
Y el Real Madrid tiene Champions. El jueves recibe al Celtic buscando la primera victoria en esta fase de grupos.
Eso es, yo creo que es una competición muy importante para el conjunto madridista. El año pasado tuvo bastante decepción en esa competición, pero este año apuesta muy fuerte, ha hecho una plantilla muy competitiva, ha dado un salto de nivel arriba, lo vimos ayer, y yo creo que con muchas miradas puestas y muchas expectativas puestas también en ese partido del jueves en el Alfredo Di Stéfano.
Gracias, Esther, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con baloncesto. Cuarta derrota del Real Madrid en 7 partidos que ha disputado esta temporada. Cayó ayer 83-79 frente a Bilbao. Hubo incluso unas polémicas declaraciones de Zonia en el descanso del partido. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues continúa la mala dinámica del Real Madrid en esta temporada. De los 7 partidos que han disputado, tan solo 3 victorias, sumado a que no han conseguido ganar a domicilio tras las derrotas en Coruña, en Múnich y la de ayer en Bilbao. Las malas defensas blancas, así como las rotaciones cortas, hicieron que en el descanso del partido una de sus estrellas, como es Mario Gessonia, criticase la gestión de los minutos de Chus Mateo en los micrófonos de Movistar.
Bueno, defensa sí que hemos empezado bien, luego sí que jugamos con muchos jugadores, pero se nos cambia el ritmo así, luego claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química, y claro, hay que pararles, hay que dar un paso adelante esta temporada porque vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien ahora.
En estos instantes acaba de comparecer Chus Mateo en la previa del partido de Euroliga. que enfrentará mañana al Madrid en frente a Baskonia, perdón. Y esto decía sobre la polémica de Gessonia.
No hay nada que comentar al respecto. Mario es un jugador extraordinario, que es de nuestro equipo, el mejor que podíamos tener. Yo estoy encantado con él. Y las cosas no hay que sacarlas de quicio. Creo que son situaciones que en un momento se producen y ya está. No hay que darle mayor importancia. Seguramente se hace más ruido fuera que el que genera dentro de nosotros. Os puedo asegurar que tenemos que estar muy tranquilos y estamos muy tranquilos ambos. Así que, tranquilidad.
Y es que los números dan la razón al croata. El propio Gessonia disputó 34 minutos, Tavares 30, Campazzo 28 y Gavidec, lo que demuestra una clara falta de rotación en el equipo blanco.
Bueno, en este caso se quejaba de que les rotaba muy a menudo, más bien todo lo contrario. Lo que está claro es que ahora mismo el Madrid tiene 12 jugadores útiles porque Feliz no está dispuesto para mañana, porque está lesionado, tiene para 4 o 6 semanas, y además Campazzo tampoco va a poder jugar el partido de mañana frente al Baskonia.
No puede disputar el partido ya que se ha desestimado el recurso que el Madrid presentó. Le dieron la cautelar, recordemos el partido anterior, pero no podrá contar Chus Mateo con Campazzo.
Esto es lo que ha dicho hace un momento Chus Mateo sobre un problema más sobre la mesa, la falta de Campazzo mañana en el encuentro.
Afecta, obviamente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hay un dicho por ahí que dice que si la vida tira limones, haz limonada, pues es lo que intentaremos hacer. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido sin Facu y sin Andrés, que son los dos bases que teóricamente con los que empezábamos. No tenemos que poner excusas para nada, vamos a afrontar el partido sabiendo la dificultad, pero tendremos que afrontarlo de otra manera distinta.
También contará con la baja de Usman Garuba, que continúa con sus molestias, y todo ello en una semana en la que van a jugar, como hemos dicho, 3 partidos. Primero el de Euroliga de mañana frente a Baskonia, el jueves en el Wizzing ante Panathinaikos y cerrarán la semana recibiendo a Basket Girona el domingo.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto, derrota de Estudiantes el viernes en la pista del Tizona Burgos, primera derrota del equipo de Pedro Rivero en lo que va de temporada, y amplísima victoria de Fuenlabrada, Flexicar Fuenlabrada en la pista del Valladolid, balsámica después de la derrota que había sufrido una semana antes frente al San Pablo Burgos. 1:47... Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos por la Primera Federación, jornada 8. Recuerdo los resultados. Castilla 1, Yeclano 1, Ibiza 1, Atlético de Madrid B 1, Fuenlabrada 0, Yeclano 2 y Alcorcón 1, Betis Deportivo 2. Es líder el Murcia. Están en playoff de ascenso en este momento Hércules, Alcoyano, Marbella e Ibiza. Tenemos al Fuenlabrada y al Alcorcón en descenso. Por ahí empezamos. El Alcorcón, que pensábamos que iba a estar arriba del todo, está con 6 puntos, con una sola victoria en 8 partidos.
Sí, es el drama que no para, ¿no? Y que no cesa. Se adelantaban en el marcador los de Pablo Álvarez. Parecíamos presumir o atisbar otro tipo de partido, pero fue un espejismo. Porque además es que los rivales del Alcorcón, fíjate, los últimos dos filiales, Sevilla Atlético y Betis Deportivo, han sido muy superiores al conjunto de Pablo Álvarez. Multiplicaron por 4 los remates a puertas los jugadores del Betis Deportivo en el último partido. Es decir, que ya no solo es el resultado, sino las sensaciones que está dejando la agrupación deportiva Alcorcón en el terreno de juego. Enfado, lógicamente, de la afición del Alcorcón, porque ellos tampoco esperaban ver al equipo en posiciones de descenso en estos momentos, y un técnico al que no se le va el optimismo de la boca, y nosotros también nos queremos apuntar a él, pero mucho tienen que cambiar las cosas, y por si fuera poco, el próximo fin de semana, pues un Alcorcón-Castilla, que también va a ser un partido muy complicado para los dos equipos. Escuchamos al míster alcorconero.
Evidentemente estamos todos muy jodidos, es una situación desagradable, pero también creo que es un buen momento para mostrar esa fortaleza y esa confianza los unos en los otros. Los chicos creen a muerte en lo que hacemos, el día a día es espectacular, siempre hay palabras de aliento, no hay reproches. Es una situación complicada, pero también tenemos la certeza y la confianza de que esto nos va a hacer más fuertes. Ahora toca esto, toca apretar los dientes y salir de esta situación.
Bueno, hoy leí un tuit del compañero Alex Jiménez, compañero de marca, diciendo que en los últimos años Pablo Álvarez casi siempre empieza mal, con varias derrotas en las primeras jornadas.
Bueno, hay que dejar claro, yo creo,
pero luego lo levanta.
Lo han hecho tanto Lozano como Pablo, lo han hecho a lo largo de las entrevistas que hemos tenido con ellos en estos primeros meses de competición, que para ellos lo más importante es crear un proyecto, y que lógicamente ese proyecto no se hace en 2 días ni en un mes. Por tanto, bueno, vamos a esperar que efectivamente, como tú comentas, los equipos de Pablo Álvarez no empiezan bien y acaban prácticamente pues casi ascendiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el proyecto estaba por encima de todo, pero claro, eso hay que explicárselo bien a la afición de la Agrupación Deportiva Alcorcón y que ellos tengan la paciencia suficiente como para poder esperar que se vean en el terreno de juego.
Palo para el Fuenlabrada, que pierde en casa 0-2 frente al Yeclano y está también en descenso.
Y fíjate, aquí sí que parece que el proyecto lo tiene claro todo el mundo, hasta la afición, que el objetivo es la permanencia y que una vez que se sumen los puntos necesarios para ella ya miraremos otras cosas. Te digo esto, ¿por qué? Pues porque ayer prácticamente la afición del Fuenlabrada despidió aplaudiendo a los jugadores. ¿Qué más no pueden hacer? Yo sé que es una perogrullada. Si en el fútbol esto es importante, es que en esta categoría es la ley. Si tú tienes 2-3 en la primera parte y no las haces, el equipo contrario, lo que suele ocurrir es que va a hacer la primera y que te deja sin puntos. Y eso fue lo que le pasó un poco al Fuenlabrada, que no siguen teniendo poco gol, que las primeras ocasiones del partido las tienen ellos, pero no las meten, y luego el Alcoyano, pues prácticamente en dos contras te hace dos goles y se lleva los tres puntos. Fer Ruiz, el capitán, quería lógicamente dedicar las palabras de final del partido a la afición del Fuenla, que fue lo mejor del partido.
Hemos sacado córners, hemos tenido situaciones de gol que no hemos aprovechado y pues ellos con transiciones creo que nos han hecho daño, pues ha ayudado a que ellos transiten bien, eran un equipo con calidad y nos han hecho daño en esta fase del juego. Y bueno, y nos vamos con una sensación amarga porque no hemos conseguido sacar nada de nuestra casa. Creo que tenemos que dar un paso adelante en casa y por esto pues pedir disculpas a la afición que lo han dado todo hasta el final, incluso cuando ha terminado el partido y nada, esperando ya el siguiente partido para darles a la afición lo que nos están dando ellos y devolvérselo.
Al Atleti B le pasó la semana pasada con el Ceuta, le vuelve a pasar esta semana con el Ibiza, le empatan en el 96 cuando tenía la victoria prácticamente en la mano y encima se fueron enfadados porque el último gol, el empate a uno, no debió subir al marcador.
Sí, un gol que ya fue muy polémico cuando lo señaló el colegiado y que después de ver las repeticiones, aunque las imágenes tampoco te dejan muchas, o no te aclaran del todo, lo que sí parece claro es que no era falta la que propició el último gol del empate del Ibiza y que también había jugadores que estaban en posiciones de fuera de juego. La verdad es que los árbitros, ante los filiales madrileños, en este caso Atlético de Madrid o Castilla, pitan muy fácil ese tipo de acciones. Y bueno, la pena es que el Atlético de Madrid, que tenía el partido ganado ante uno de los líderes, vio cómo le empataban otra vez en el alargue. Y es que lo que no queremos es quitarle ni un solo ápice de mérito al inicio de temporada que está haciendo el equipo de Fernando Torres. Si esos dos goles no hubieran entrado, si el árbitro hubiera pitado 30 segundos antes el partido, el Atlético de Madrid B estaría con esos 4 puntos líder en solitario del grupo primero de Segunda Federación. Que no haya ocurrido eso hace que se metan decimosegundos, pero con buenos puntos y muy cerca de los puestos de playoff. Creo que Fernando Torres debe, a pesar de esos goles, sentirse satisfecho. Y se sentía después del partido.
La sensación de que volvemos a competir muy bien contra uno de los equipos que va a estar seguro arriba a final de temporada. Segundo partido consecutivo que se nos escapan los puntos al final, obviamente por jugadas muy, muy puntuales. Y nos quedamos con todo lo positivo, que es mucho. Hemos vuelto a competir, hemos vuelto a quitar el balón a un equipo muy dominante. Hemos hecho incluso que su afición despite, les exija más. Entonces, parte del crecimiento, obviamente con la espina de otra vez de que se nos van puntos que sentíamos que eran nuestros, pero estoy convencido de que es el camino del trabajo, de la intensidad de los chicos, la capacidad que han tenido de tener el balón, la madurez que han mostrado contra un equipo mucho más veterano hecho a la categoría. Entonces ahora toca que vean todo eso bueno y no se quede con la sensación negativa que nos ha dejado el final.
Empate del Castilla, que cambió y varió su imagen con relación al último partido en el que Raúl y los jugadores salieron muy enfadados porque ante el Sevilla Atlético hicieron un mal partido. Pero empataron. Y el Raúl de su futuro, Nanay. El futuro de Raúl, según
martes comentó, a las 4 entrena.
Pasa mañana por el entrenamiento del Castilla.
Segunda Federación, jornada 7. Illescas 1, Getafe B 0. Perdió el líder, pero sigue siendo líder. Coria 1, Navalcarnero 2. Conquense 1, Móstoles 0, el Móstoles colista. Rayo Majadahonda 1, Móscardo 2. Real Madrid C2, Melilla 1. Adarve 0, Guadalajara 1. Y Sanse 3, Talavera 1. ¿Qué destacas?
Destaco que el Mosca la volvió a liar. Y también Pobes, con una decisión que al final nos pilló un poco en frío, cambiar a dos jugadores en el minuto 20 cuando llevan
estilo Paco Gémez.
Eso es, iban perdiendo por 1-0 el Majadahonda les estaba pasando por encima y el míster, con ese cambio, pues varió por completo el encuentro y al final le dio la razón. El Mosca también ganó en el Cerro del Espino y se coloca sexto.
Sales un poco contrariado, ¿no? Porque es un partido con una cantidad de sub y bajas emocionales que, bueno, por un lado siento mucha alegría por haber conseguido los tres puntos en un campo súper difícil, pero por otro lado salgo contrariado porque me he equivocado en el planteamiento inicial del partido y eso hay a veces que te puede costar los tres puntos. Sí, es que además, yo lo digo, si un jugador se siente ofendido o, bueno, o contrariado, lo que sea, tiene que saber que hay partidos en los que te salen las cosas bien y otras que cosas mal, y que hay un entrenador que toma decisiones y que a veces te toca ser el que todo el mundo alaba y otro día el que está un poquito en la sombra y en el que es ahí donde realmente el buen futbolista tiene que salir adelante.
Entre las cosas positivas, la victoria del Navalcarnero fuera, se vuelve a enganchar a las victorias y vuelve a estar en puntos de pelear el ascenso. La victoria por fin del Real Madrid C en esta temporada, ganó por 2-1 al Melilla y el 3-1 del Sanse ante el Talavera. Se desquitaron los jugadores de Gonzalo Onega del 6-0 cosechado ante el Deportivo Guadalajara 7 días antes. Así es el fútbol. Ayala fue uno de los mejores del encuentro y anotó un tanto.
Bueno, plácida como aquel que dice. Ha sido un partido muy completo. Creo que ha sido un partido difícil. Era un gran rival. Y más viniendo después del varapalo que nos llevamos la semana pasada, que así fue un golpe duro. Pero bueno, el equipo ha estado bien, hemos sabido sufrir, hemos sabido competir en todo momento, hemos estado muy vivos en el partido y eso nos ha permitido pues ganar y hacer un gran partido.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El mundo del fútbol a punto de resquebrajarse. Vamos a estar muy pendientes a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid de esa denuncia de las ligas europeas ante la FIFA por el supuesto abuso de poder del máximo organismo del fútbol internacional a la hora de hacer los calendarios que tantas lesiones y tantos problemas está causando a los deportistas. Eso en un día en el que el deporte parece haberse vuelto locos. Hay un buen puñado de imágenes que así lo atestiguan. Por ejemplo, dos entrenadores españoles en la Liga Polaca de Balonmano a insultos, amenazas y hasta escupitajos. O por ejemplo en Grecia, donde un entrenador de baloncesto abofetea a su propio ayudante, a su mano derecha, vamos, o una invasión de campo en el Burkina Faso, Burundi, porque estos últimos caen eliminados de la Copa de África de Naciones. Absolutamente de locos.
Atentos a las 3:05 a Telemadrid. Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.